un salto mortal.
Empieza el curso, Vitu.
No podemos ser más unos pringados.
Algo me dice.
Me llamo Laila.
Que voy a pasármelo bien.
¿Qué pasa? ¿Nunca habéis robado nada?
Yo no, pero estoy deseando empezar.
Agur, Venus. Creía que antes ibas a venir a bailar conmigo.
¡Cómo andamio!
Yo es que temas lentos no bailo.
Qué pena, porque me flipan.
Bueno, a veces sí los bailo.
¿Qué te pasa, tan borracho? Estás en nuestro...
Llamamos a la policía.
Hace falta llamar a nadie. Paco, ¿puedes aguantar aquí un momento tú solo?
No.
Perfecto, Fer, David, conmigo.
Pero que he dicho que no.
Amigo, yo soy la policía.
Que voy a pasármelo bien.
¡Laura!
Voy a pasármelo bien. Voy a pasármelo.
Cuando el amor llega, no se puede controlar. Es un sentimiento súper fuerte.
¡David! ¡Paquito!
¡Sospito!
El amor es una mierda.
No. El amor es lo más bonito que hay. ¿A que sí, Fer?
Claro.
Nunca hemos sido los guapos del barrio. Siempre hemos sido una cosa normal. Mucho ni poco ni para comerse el coco. Oye, ya te digo una cosa normal. Y ahora vamos a las discotecas.
Vamos a hablar de una historia que está cocinada a base de calidad, de nostalgia, de historias de amor adolescente y, por supuesto, la música de Hombres G. Y es que Voy a pasármelo bien es una película dirigida por David Serrano, con el que ya disfrutamos, por ejemplo, de Días de Fútbol, y que nos hará viajar de nuevo a finales de los años 80 y disfrutar de la música de Hombres G como siempre lo hemos hecho. Hoy David Serrano ha venido a vernos a fin de semana. David, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, no sabes cuánto te agradezco el buen rato que he pasado viendo esta película, porque me he reído, he llorado, he vuelto a mi adolescencia y me he visto ahí reflejada en esa historia juvenil de amor y de amistad.
Muchas gracias, para eso la hemos hecho.
Creo que la historia de estos dos chavales que protagonizan Voy a pasármelo bien es la tuya propia.
Sí.
Tú eres David, el primer beso se lo diste a Laila,
sí.
Solo que todo ocurrió en Albacete,
sí.
Y no en Pucela,
eso
y
es.
Ella no se marchó con su madre a México, sino a Valencia, ¿no?
Eso es, sí, sí, tal cual. Sí, es una historia súper autobiográfica en la que cuento no solo mi primer amor, mi amor por Laila, sino también mi amor por el grupo, por Hombres G, y también mi amor por mis amigos de esa época, ¿no? Que, como dice Stephen King en El Cuerpo, la novela en la que se basaron para hacer Cuenta conmigo, que es una de las películas además que hemos tenido referencia para hacer esta, nunca he tenido amigos como los que tuve a los 12 años, ¿no? Esas edades son tan importantes, los amigos, esas primeras experiencias que tenemos, las primeras fiestas, las primeras cosas.
Sí, sí,
y es
sí.
Una época siempre muy, muy bonita y muy divertida para hablar de ella.
Bueno, los amigos y la música, porque lo que sí es cierto es que la primera cinta que te compraste en tu vida fue de Hombres G.
Sí, yo los vi en la tele un viernes, creo que fue en 1-2-3, y al día siguiente me fui a Galerías Preciados con mi padre y me compré. Y yo no los conocía, creí que solo tenían una cinta, pero acababa de sacar La cagaste, Burr Lancaster también, y me compré las dos, y yo no sé cuántas veces las pude escuchar, o sea, pero
bueno,
fue una obsesión durante muchos, muchos meses. Yo luego me fui abriendo a otros grupos a través de ellos, a partir de ellos, ¿no? Y entré en otros grupos españoles de la movida, de mediados de los 80, pero los primeros fueron ellos, sí, sí.
Claro, yo cuando tenía la edad de los protagonistas de la película estaba completamente chalada por ellos. Supongo que a ti te pasó lo mismo, claro.
No sé de qué tipo de chaladura estamos hablando, pero desde luego sí que para mí fueron muy, muy importantes. Y me acuerdo un día mi padre diciéndome que podía escuchar otras cosas también, ¿no? O sea, me decía, ¿hay otros grupos? ¿Puedes escuchar otra música? Y yo, que no, que me dejes en paz, que me gustan
estos. Fíjate, sí, sí, era tu grupo de siempre y si hablabas de tu vida en la película, tenías que hablar de ellos, claro.
Sí, a ver, a mí la película me llega como un encargo de Enrique López Lariña, el productor, que había comprado, bueno, había adquirido los derechos de las canciones del grupo para hacer una película, y me llama Enrique y me dice, bueno, vamos a darle vueltas a ver qué podemos hacer, y se me ocurrió, pues eso, contar mi historia. Yo tenía muchas ganas, de hacía muchos años, de hacer una película de niños, una historia de amor de chavales, y se fue colocando todo en la cabeza muy fácil, y en unas semanas tenía ya como una pequeña sinopsis de lo que podía ser la historia. Se lo pasé a Enrique se lo pasó a David y al resto de los miembros del grupo, y les pareció bien y me permitieron contar un poco esta historia como más o menos yo soñaba.
Estoy llorando en mi habitación,
todo se nubla a mi alrededor. Ella se fue con un niño pijo. Tiene un Ford Fiesta blanco y un jersey amarillo.
Está también con nosotros al teléfono David Summers. Buenos días.
Hola, buenos días, Rosa. ¿Qué tal?
Aquí tienes a dos chalaos de hombres G, te das cuenta, ¿no? A David y a mí.
Sí, bueno. Sí, yo lo tuyo lo sabía, lo de David, bueno, estoy entrando estos días, ¿verdad?
Fíjate, ¿de cuántas cosas te estás enterando estos días? Bueno, David, gracias por atendernos en mitad de la gira y con todo el lío de promoción que lleva una película. Te quería preguntar lo primero, ¿qué sientes al ver en la primera fila de los cines a los más pequeños, a críos de... El mío tiene 9 y está flipando con la película, 9, 10, 12 años, cantando tus canciones?
Pues es una maravilla, la verdad. Fíjate que estamos como enganchando a otra generación más y esta ya totalmente inesperada, ¿no? Y vamos a ver la repercusión que va a tener a nivel de los más pequeños, ¿no? Que yo creo que les va a encantar y tal. Pero es que estamos viendo nosotros en nuestros conciertos ya de un tiempo a esta parte, estos últimos tres años, pues un montón de niños de 12, 13 años que vienen cada vez más a vernos a los conciertos y cantando como locos nuestras canciones. Y ya te digo, o sea, que niños de 12 años en el año 2022 sean fan de los Hombres G es algo que ya no me esperaba para nada, ¿no?
Desde luego. Bueno, es que vamos a por la tercera generación de fans que puede parecer que hay algo premeditado en esto, ¿no? Como que esto fuera el diseño de toda una carrera perfecta para perdurar, David.
Bueno, sí. Yo cuando veo a esos niños gritando como locos en las primeras filas de los conciertos, digo, siempre pienso, digo, estos tíos dentro de 10 años estarán aquí. Digo, no sé si estaré yo, pero ellos estarán. A lo mejor soy un holograma en el metaverso, tal, pero ellos estarán aquí, ¿sabes? Claro.
Bueno. Sí. Bueno, y David, director, digamos que la peli surge de un encargo, como tú bien nos cuentas, y acaba siendo tu película más personal, ¿verdad?
La más importante y la mejor. O sea que, sí, la mejor con diferencia, joder, además. Sí, David, o sea, mi mejor película con diferencia, vamos, o sea, eso lo tengo muy claro. Además, yo siempre soy muy pudoroso con las cosas que hago, me da como siempre un poco de vergüenza hablar de ellas, porque siempre pienso, ay, no le va a gustar a la gente y tal, pero con esta me está pasando como que quiero todo el rato que la gente la vaya a ver. Es como que por primera vez me siento tranquilo con algo que he hecho.
Estás contento con el resultado, claro.
Sí.
La verdad es que sí, que todos estamos muy orgullosos de ti y del trabajo y del esfuerzo y la ilusión que has puesto y de la película. O sea, si yo me siento orgulloso de la película, pues no me puedo imaginar cómo te sientes tú, que eres, digamos, el padre de la criatura y que estás contando tu propia vida. O sea, que
qué bueno.
Enhorabuena, tío.
Gracias.
Hay que decir que es un musical comedido, que hay 4 números como referencia y el resto son pequeños momentos que no llegan a un minuto, David.
Sí, esto en realidad yo les copié un poco la idea a La La Land, ¿no? Que cuando la empiezas a analizar te das cuenta que La La Land es como un gran musical, pero en realidad solo hay 4 números y el resto son pinceladas de musicales pequeñitas, 30 segundos, un minuto, y entonces yo creo que así lo que consiguen es que la trama no sufra y que la historia no la fuerces para meter más canciones. Entonces yo tenía también una ventaja, que es que las canciones existían en la vida de los personajes, con lo cual podía meterlas en una fiesta, en la cocina cuando están preparando algo, cuando están ellos sentados en un banco y cantan las canciones. O sea que las canciones podían entrar de muchas maneras. Y así yo creo que hemos conseguido también que la gente que no sea fanática del cine musical pueda ver la película con mucha, mucha tranquilidad. Y que también, al tener... Bueno, evidentemente, estamos en España, no manejamos los presupuestos. No he tenido el dinero que han tenido en La La Land, eso ya lo digo, ¿no? Aunque no me quejo. Pero también eso nos permitía, el tener menos números, poder hacer esos números con más cuidado. Y de repente, yo no creo que en España se haya hecho un número tan grande como el que tenemos nosotros al principio de la película, en el que terminamos con 100 personas en la Plaza Mayor de Valladolid bailando, ¿no? Eso,
qué bonito.
No os podéis imaginar el dinero que cuenta eso. O sea, ya, eso es la fortuna, claro.
Desde luego.
Entonces hemos podido, lo hablé mucho con Enrique López Laíñe, con el productor, decir, vamos a centrarnos en que los 4 números que tengamos sean bonitos y grandes de verdad, y que luego vayamos metiendo las canciones de otra manera. Vamos a pensar cómo pueden entrar para no repetirnos y para que la película se pueda disfrutar, pueda ser disfrutada por todo el mundo, no solo por los amantes del género.
Exactamente, es una película pensada para quienes no son fans del musical ni tampoco de Hombres G, es decir, que no va a echar a nadie del cine.
Lo que pasa es que es muy difícil que no... ¿A quién no le puede gustar Voy a pasármelo bien?
Hombre,
o sea, ¿a quién no le puede gustar Te quiero? O sea, es que son canciones que es imposible que no te gusten. Y además forman parte de nuestra vida, pero no solo canciones de Hombres G, ¿no? También canciones de Alaska o de Mecano. Son canciones que son parte de nuestra vida. Y en el caso de las que utilizamos en la película es que son mega éxitos incontestables. O sea, es que todo el mundo conoce estas canciones. Y bueno, la que está sonando ahora mismo, o sea, Sufre Mamón, ¿no?
Sí.
Es que son clásicos ya. Y es como muy difícil encontrar a alguien que no le gusten esas canciones, o por lo menos que no les tenga cariño, ¿no?
No soporto a las niñas que todas las canciones les recuerdan algo. Que se creen que soy drogadito porque llevo unos zapatos raros. Yo nunca he sabido decir nada bonito y soy chico muy tímido. Si me voy.
Bueno, yo además de Sufre Mamón y tantísimas conocidas de Hombres G, yo agradezco un montón que suenen canciones como esta, Dejad que las niñas se acerquen a mí, también Temblando. Supongo, David Summers, que os ha costado mucho encajar en el argumento las canciones de Hombres G, porque no ha tenido que ser una tarea fácil.
Yo creo que no. Pero fíjate, la que más nos costó, yo creo que Sufre Mamón,
sí.
Que al final
sí.
Tuvimos que meter ahí, meterla como con calzador, porque como Sufre Mamón cuenta una historia tan tan concreta, ¿sabes?
Claro.
De que es el niño pijo que por fiesta blanco, los juegos pica-pica y tal, pues es mucho más difícil de encajar en la historia.
Mira, lo que más nos ha costado ha sido elegir las que se quedaban fuera y saber que...
Qué difícil, ¿eh?
Eso ha sido lo complicado, de verdad.
Claro.
Y joder, a mí me da pena, pero al final creo que hay que tomar decisiones para que la película sea, que vaya bien, rápida, que no sea repetitiva. Entonces... no podíamos meter... Es que, claro, estamos hablando de un grupo que tiene 30 grandes éxitos. Entonces...
Que no se pueden meter todas.
No, es imposible. Es imposible.
Fíjate que la peli dura una hora 50 y algo, ¿no, David?
Sí, una 50 con créditos, 1:45 sin créditos.
Y o sea, que te quiero decir que no es corta la película, o sea, tiene una duración. Y es que no nos cabían más canciones. Y es una pelea, entre comillas, que teníamos ahí. Siempre, joder, vamos a meter esta. Hay canciones, por ejemplo, para mí, importantísimas, que no están en la película. O sea, lo noto. O sea, todas las del siglo XXI, digamos, no han podido entrar, porque como la historia se desarrolla en los 80 y la historia principal es la de los niños, pues eran esas canciones de los 80 las que tenían que sonar. Pero es una lástima, porque ha habido canciones que para mí son importantísimas para el grupo, que no están.
Pero
bueno,
nos las guardamos
que,
para la segunda parte y ya está.
Exactamente.
Para la segunda parte las metemos y ya está.
Para el año que viene otra, David. Hay que seguir en esto. Oye, por cierto, ¿cómo fue el reencuentro de estos chavales con Hombres G? Porque supongo que para ellos, a priori, sería como grabar una película de ciencia ficción, ¿no?
Bueno, uno de los protagonistas, Rodrigo Gibaja,
¿sí?
En la prueba que mandó, porque cuando mandan una prueba siempre hacen una presentación, cuando son niños hablando de sus gustos y tal, decía, bueno, en música mi grupo favorito son los Hombres G, no sé cuánto, y dije, ya está, alguien le ha... Porque era secreto que era música de Hombres G. Se lo ha chivado y no, o sea, no.
Qué
el
bueno.
Chaval era fanático. Ajá. Y el día que vino David a vernos ensayar, ¿te acuerdas, David, que se puso a llorar? Se puso a llorar porque estaba viendo a su ídolo. O sea, Rodrigo se sabe todas las canciones del grupo, es un fanático. Y lo que les
Rodrigo
ha pasado...
Es un crack.
Sí. Es un fuera de serie, ¿eh?
Y lo que les ha pasado es lo que contaba esto, o sea, que se han enganchado al grupo. O sea, ahora mismo están todo el día escuchando las canciones del grupo.
Sí. Bueno, el caso es que además de la música, lo más valioso que tiene esta película es la naturalidad de estos chavales, de ese elenco infantil que ronda los 12 años. Y bueno, vamos a escucharles.
Yo soy Izan Fernández y interpreto a David en Voy a pasármelo bien. Que bueno, yo creo que... está intentando cambiar solo por el simple hecho de gustar a Laila.
Yo me llamo Renata e interpreto el papel de Laila. Laila a mí me parece una chica pues muy valiente. Sí que es verdad que es así bastante independiente.
Yo soy Rodrigo Díaz y mi personaje se llama Paco. Y pues a mí no me gusta mucho Laila, que se diga, porque a mí lo que me gusta es pasar rato con mis amigos y no con ella.
Yo soy Michelle Raiz, mi personaje es Fernando el Cabra. Personifica la parte más canalla y más gamberra de los años 80.
Yo soy Gabriela Soto, que interpreto el papel de Almudena.
Yo soy Rodrigo Gibaja, hago el papel de Luis. Y bueno, pues yo me siento muy identificado con él porque este papel... se cae muchas veces, es el típico pringado.
Bueno, la verdad es que todos los niños son maravillosos, pero ya sabéis, y lo hablabais antes, que el pequeño Luis Robocop se sale. Es que es una joya de niño. Lo de Cómo andamios, lo de Agur Benur, Chao Pescao. Le escuchaba decir, ¿qué hora es? La hora 103. Bueno, y lloraba de la risa. Digo, qué recuerdos, qué grande, ¿no?, este niño.
Tiene un papel muy, muy agradecido, porque... Sí. Aparte que él físicamente es graciosísimo y tiene un desparpajo increíble, tiene un papel también que es el que es el de los chistes y es el
sí.
A mí un poco me recuerda el papel que tenía Javi en Sufre Mamón, sabes, que era como el cachondo del grupo, ¿no? Y entonces el tío la verdad que lo ha aprovechado y las ha compartido enormes.
Desde
un
luego.
Verdadero crack.
¿Y tú te ves como el chaval, David? ¿Te recuerda el protagonista a ti cuando tenías esa edad?
Sí, sí, el personaje está muy inspirado en mí, que era muy parecido a lo que hace Ethan, a cómo se comporta y sí, tenía esa especie de ganas permanentes de hacer cosas todo el rato, miedo, pero lo hacía, o sea, me siento muy, muy identificado con el David de la película.
Qué bueno.
Yo también era un poco así también, ¿eh? Yo siempre he sido muy enamoradizo y muy de, pues eso, de... Bueno, se ve en mis canciones, o sea...
Sí, claro.
Siempre he sido un tío muy romántico, pues...
A mí me daba, ¿no?, que tenía un punto a David Summers, el chaval en la película, desde
guapo.
Luego. Hombre, por supuesto. La verdad es que sí. Oye, ¿y cómo ha sido rodar con estos niños? ¿Cuánto tiempo ensayando y aprendiendo, David?
Pues mira, las directoras de casting, Ana Trapa y Patricia, vieron como a 500 y pico niños, a mí pasaron unos 300. De esos seleccionamos a 25, con los que estuvimos trabajando un mes. Ahí elegí quiénes iban a ser los protagonistas, el amigo y todos los personajes así más secundarios. Y estuvimos después de ese mes otros 3 meses y 4, entre 3 y 4 meses ensayando 3 días a la semana, dándoles clase de canto, de baile y de interpretación. Entonces nosotros cuando llegamos a rodar la película, los chavales 2 o 3 días antes de irnos a Valladolid a rodar, hicimos un pase para el equipo técnico como si fuera una obra de teatro. Entonces ellos ya sabían toda la película sin necesidad de mirar el guión, como si fuera una obra de teatro. Entonces eso nos permitía que cuando fuéramos a rodar no perdiéramos tiempo pues explicando qué había que hacer. O sea, porque cuando ruedas con niños tienes un problema, que es que solo tienes 7 horas. Y nosotros sí cumplimos con la legalidad. Entonces teníamos que ir muy rápido, y más que los números musicales también, ¿no? Entonces llevamos la película muy, muy, muy preparada. Así que fueron eso, entre 4 y 5 meses de ensayos.
Pero fíjate, sobre todo digo yo que al rodar con niños, claro, se lo tienen que pasar bien, lo tienen que disfrutar.
Para,
¿no?,
ellos es como ir al parque de atracciones.
Claro, claro,
o sea,
claro.
Y me pasa también cuando trabajo, cuando hice Billy Elliot, ahora que estoy con Matilda, no se quieren ir del teatro. Se van a veces como enfadados porque llega la hora y se tienen que ir a casa.
Siempre que abras tus libros viejos del colegio y veas mi nombre escrito en aquella página que no recuerdas cuál es, sonreirás ya la media hora.
Bueno, el resultado es una película muy bonita, divertida, sobre el recuerdo de ser niño, de tener pues eso, 11 o 12 años, que es justo cuando dejas de ser un niño, cuando empiezas a tener tus propios gustos, a ser algo rebelde en casa, cuando te enamoras por primera vez. Por eso tiene tanto sentido esta canción dentro de la trama, ¿no?, dentro de esta historia. Director, ¿cómo recuerdas tú ese periodo de tu vida, tal y como lo cuentas en la película?
Sí, muy similar. Y lo que decía antes David, o sea, yo también era muy enamoradizo, romántico y... y tenía una imagen del amor quizá un poco idealizada. Pero para mí, yo me acuerdo cuando ese día que Laila entró en clase, yo esa sensación no la voy a olvidar en la vida. O sea, cuando la vi entrar, o sea, dije, wow. O sea, y a los 10 segundos yo ya no había nada que tuviera valor en ese mundo más allá de conseguir ser su novio, ¿no? Y me sacaba cabeza y media, además. O sea, que.
Qué bueno.
Me lo tuve que currar, además, sí.
David, en aquella época ya conocías a Javi o a Dani, porque sé que Rafa llega bastante después al grupo, pero no sé si con esa edad ya erais amigos o cómo recuerdas tú aquellos años.
Con 11 años ya éramos, Javi y yo éramos íntimos amigos. Javi y yo somos amigos desde que teníamos 8 años, desde hace 50 años más o menos, pero además... No solo amigos, sino que, o sea, yo no conozco a nadie más en el mundo que tenga un amigo durante 50 años, pero no un amigo que tenía 50 años y lo sigo viendo, no, un tío que ha estado 50 años en mi vida constantemente, o sea, en el colegio, en la universidad, luego en el grupo, toda la vida juntos conviviendo y compartiendo la vida. Yo creo que he estado más tiempo con Javi en mi vida que con ninguna persona. Y luego Javi era muy amigo de Dani, tenía esa misma amistad con Dani en la sierra,
¿sí?,
donde veraneaban en Moralzarzal. Y luego a Rafa le conocimos pues cuando yo tenía 17 años, imagínate, o sea... Pues está toda una vida juntos, ¿no? Pero sí, con esa niñez de 11, 12 años, Javi y yo ya éramos íntimos amigos, compartíamos música, estábamos todo el día escuchando discos en casa, hablando de los grupos que nos gustaban. O sea, la
¿Y,
música
ya queríais, lo... ¿Y ya hablabais de hacer un grupo con 11, 12 años?
Sí, jugábamos a... cogíamos raquetas de tenis y poníamos discos y hacíamos como que tocábamos sin tener ni puta idea, ¿no? Y ya soñábamos con ser músicos en aquella época, sí.
Bueno, es una época tan bonita porque cuando tienes esa edad la vida es maravillosa, lo tienes todo, tus padres te cuidan, te lo dan todo hecho, descubres lo bonito de la vida y, bueno, realmente pues son años muy felices. Y lo cierto es que la película hace un acertado retrato de lo que consistía ser un niño a finales de los 80 en España. Sabemos todos que los 80 y los 90 están muy mitificados, pero dentro de todas las bandas que había, el grupo que mejor está envejeciendo, sin duda, es Hombres G. En eso creo que el director y yo estamos de acuerdo, ¿verdad, David?
Absolutamente, pero absolutamente. Y además, como pensándolo estas semanas y tal, es que realmente su sonido era clásico y eso, lo clásico siempre envejece mejor. Ellos no intentaron nunca sumarse a las modas pasajeras. O sea, si de repente, lo hablaba también con David alguna vez, si de repente se ponía de moda un sonido de sintetizador a final de los 80, ellos no buscaban ese sonido que estaba de moda. Ellos seguían haciendo su sonido clásico y puro. Y eso ha hecho, primero, que la sensación del oyente, de sus fans, es que son auténticos por un lado, y al mismo tiempo que su música envejezca mejor, porque no se adaptaba a las modas pasajeras, sino que esto que estamos oyendo es un sonido súper clásico. Y sí, eso siempre envejece mejor.
Sí, sí, sí. Y David, vosotros tuvisteis la suerte de ser parte de esa década especial que dio lugar a muchos grupos, pues fueron décadas de apertura, de explosión cultural y de una libertad que no se había vivido hasta entonces. Quizá por eso la tenemos tan mitificada, ¿no?
Puede ser, la verdad. Fueron años felices, ¿no? Hay gente que lo recuerda también como un poco sórdidos, ¿no? Porque esa explosión de libertad pues también dio... hay muchos compañeros míos de aquella época que se quedaron en el camino con las drogas y digamos con un exceso de libertad, ¿no? Y tal, pero yo la verdad es que lo recuerdo como yo nunca fui así, o sea, para mí fue una época de color y de explosión cultural, no solo en la música, sino en el cine, en la pintura, en la fotografía, o sea, había muchas ganas de crear y de hacer cosas diferentes, ¿no? Y fue como, no sé, fue un cambio tan radical en España, en salir de, digamos, de la dictadura y de repente empezar a vivir otra cosa, y eso, pues, yo creo que marcó muchísimo, ¿no? Por eso los 80 son tan recordados, porque fue una época muy, muy feliz, ¿no? También era un momento económico bueno, no solo en España, en todo el mundo. No sé, se coincidieron varias cosas que fueron casi como una repetición de los años 60, ¿no? Fueron una década feliz, ¿no?
Bueno, pues como dice David, lo cierto es que el mensaje de Hombres G ha sido siempre un mensaje de buen rollo, de felicidad. Seguís haciendo lo que queréis y como queréis y lo seguís haciendo juntos. Que 40 años después eso tiene mérito. Que no sé cuál es el secreto, David, porque seguro que habéis tenido menos problemas entre vosotros que con vuestras parejas, por ejemplo. No sé cuál es el secreto.
Sin duda.
Pero lo hablamos un día, David, que debéis ser el único grupo, no en España, que por supuesto, pero en el mundo...
Que se lleve bien.
Que se lleve bien, pero que siga la formación original en activo 40 años después.
Exactamente, y los cuatro.
Y los cuatro miembros.
Yo creo que
creo que haya otro grupo, ¿no?
U2.
Ah, es cierto.
Sí, te estuve pensando y dije, ¿no? U2 también.
Es verdad.
U2 es el mismo, el batería, el guitarrista, el bajista, el Bono, son todos los mismos. Es el único grupo que conozco que es igual que los Hombres G, en ese sentido, ¿no?
Sí, sí, sí. Director, y en tu caso, a ver, hablamos de un grupo de amigos que pasan tiempo sin verse y el reencuentro entre ellos al final es maravilloso, porque esta película tiene dos líneas temporales, los finales de los 80 y el presente, con Dani Rovira y con Raúl Arévalo. ¿Esto ha sido así o es parte de la ficción?
No, es parte de la... Eso sí, que es la parte actual, digamos, es más ficcionada.
¿No pero... hubo encuentro con Laila?
Hubo un encuentro telefónico. Sí. De hecho, yo... se me ocurrió la parte actual una vez que la localicé y empecé a hablar con ella por teléfono un día. Ella no tenía redes sociales, entonces me costó muchísimo localizarla. Finalmente localicé a su hermana a través de LinkedIn, que me tuvo que hacer un perfil profesional para ofrecerle trabajo.
¡Qué fuerte!
Y le conseguí su mail y estuvimos hablando un par de días y fueron dos conversaciones muy flipantes, muy flipantes. Llevamos 33 años sin saber nada del uno del otro. Pero lo que sí habla también la peli es esto que te empieza a pasar, yo creo, más o menos cuando, o por lo menos a mí me ha pasado cuando cumplí 40, que de repente empieza a pasar mucho tiempo sin que veas a tus amigos, sin que pase realmente nada. Y te das cuenta que llevas a lo mejor 2 años sin ver a alguien que es tu amigo. Y dices, ¿y por qué llevamos 2 años sin vernos? Eso, claro, a los 12 años estabas 2 días sin ver con tus amigos y te daba algo. Y ahora dices, ¿pero por qué llevamos 2 años y pico que no hemos quedado a tomar un café o a cenar, no? Y no te das cuenta y la vida va a tal velocidad ahora que dices, bueno... Y de eso también quería hablar un poco, ¿no? De la peli, de la diferencia en la amistad a los 42 y a los 12.
Sin duda, bueno, pasan 3 años sin verse, pero el reencuentro es maravilloso. Y es que cuando hay una amistad sincera, pasan los años, pero parece que fue ayer, ¿no? Cuando hablaste con ellos la última vez.
Totalmente.
Bueno, pues pareja, qué gusto hablar con los dos. Querido David Schumer, muchísimas gracias por estar con nosotros en fin de semana.
Un placer, Rosa, encantado de, como siempre, de charlar contigo.
Un beso muy grande y adelante con la gira. Que vaya muy bien.
Un beso enorme.
Adiós, adiós. Director, muchas gracias por este regalo que nos has hecho este verano y gracias por venir a vernos
muchísimas
a fin de semana.
Muchísimas gracias a ti, muchísimas gracias a vosotros.
Un abrazo, David.
Un abrazo.
Serrano, gracias.
Gracias.
Quítate los zapatos, fuera el pantalón, apágalo todo, menos la televisión, suéltate el pelo, oh, estarás mucho mejor. Yo lo que quiero, oh, es que tú bailes junto a mí, te sueltes el pelo. Y luego si quieres, el sujetador, suéltate el pelo, suéltate el pelo. Me vas a dejar acariciar tu pelo, suéltate. Suéltate el pelo, suéltate el pelo, suéltate el pelo, suéltate el pelo. Suéltate el pelo.